Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4, us parla Lluís Sabater. L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha criticat que s'hagi criminalitzat drets fonamentals com el d'expressió o reunió i que s'hagi perseguit el president d'Òmnium per impulsar la mobilització social. A més, ha dit que criminalitzar aquests drets no es pot entendre com una defensa de la Constitució i ha criticat que des d'alguns poders de l'Estat es vegi com una amenaça al dret a manifestar-se. Ho ha dit aquest matí al Tribunal Suprem.
Una parte muy importante de la ciudadanía catalana respondió a este gran conflicto como responde una sociedad democrática, saliendo a la calle a manifestarse, a protestar, para exigir a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y afronten los desafíos políticos. Y lo hizo de la única manera que sabe, que es sin violencia. Nos hemos de sentir orgullosos de la ciudadanía que en otoño de 2017 salió a la calle. Criminalizar la movilización popular es un grave error que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos fundamentales en España.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa a disposició d'agricultors i ramaders l'aplicació mòbil Fotodan. M1FM, Pere Vilart, bona tarda.
Bona tarda. L'aplicació mòbil Fotodun serveix per enviar fotografies geoetiquetades com a suport als tràmits de les explotacions agràries a Catalunya. Les fotografies realitzades amb els mòbils s'envien al Departament d'Agricultura directament i contenen el posicionament, la data i altres paràmetres que les identifiquen. Entre els avantatges pels agricultors hi ha la possibilitat d'estalviar-se inspeccions, evitar possibles penalitzacions i relacionar-se amb l'administració de forma més eficient i col·laborativa. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, detalla el funcionament de l'aplicació.
Utilitzem les tecnologies a través d'una foto feta amb el mòbil georreferenciada i amb tota la seguretat, doncs l'interessat ens podrà enviar a nosaltres la fotografia de la parcel·la aquella i dir, no, veieu, hi ha això. I doncs això ens servirà com a prova de que en realitat el que hi ha sobre el terreny és el que havia declarat interessant.
El desenvolupament d'aquesta APP és el resultat de l'experiència acumulada en una prova realitzada el 2018, en la qual el Departament d'Agricultura va rebre al voltant de 2.000 fotografies geoetiquetades.
I us expliquem també que un estudi revela que la Conca de Barberà seguirà perdent població a mitjà termini. Ens ho amplia l'Arnau Martínez des de l'Espluga FM Ràdio.
L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, ha presentat l'informe de projeccions de població en base al 2018. Aquest estudi evidencia que la Conca de Barberà haurà perdut un 1,4% de la població actual, passant dels 20.013 habitants a 1 de gener del 2018 als 131 del 2030. La previsió és que l'any vinent la població sigui de 19.889 persones i el 2025 de 19.740. I encara més xifres, la població envellida de més de 65 anys també pujarà a la Conca. Dels 4.373 actuals es passarà als més de 5.000, augmentant del 21,9% al 26%. Aquestes dades segueixen la tendència a Catalunya, on augmenta l'envelliment un 22,3%. En canvi, la Conca és de les poques comarques que perden població a Catalunya. L'estudi contempla que Catalunya arribi als 8 milions d'habitants el 2030, augmentant un 6,2% la població actual. El Camp de Tarragona encara pujaria més, dels 516.000 del 2018 als 557.000 al 2030, el que representa un 7,8%.
Gràcies, Arnau. Ho deixem aquí. Que passi molt bona tarda i fins després.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, el conseller Bargalló, han presentat una campanya que vol promoure el consum de fruita entre els escolars del nostre país. Ho porten fent cada any, el que han fet ha estat presentar la campanya de l'any vinent. Es preveu que durant el curs 2019-2020 es destinin prop de 3 milions d'euros, 2,8 milions d'euros, en fer que els escolars de Catalunya prenguin l'hàbit de menjar fruita, de menjar fruita i verdures. Sabeu que és una de les recomanacions de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, prendre 5, entre 5 i 6 peces de fruita diàries, i que hi ha tot just un 30% dels nanos que compleix aquestes recomanacions. La resta, el 70%, encara no. Encara no consumeix aquestes entre 5 i 6 peces de fruita diàries. És una iniciativa que farà que a les escoles es reparteixi fruita entre els alumnes, tal com s'ha fet en aquest any passat, i que, per tant, doncs, setmanalment puguin tenir contacte amb aquest aliment. Des d'aquí felicitar el departament, els dos, tant el de Salut com el d'Ensenyament, per la iniciativa. Però animar-los a que facin el mateix amb el peix. Per què no es fa el mateix amb el peix? Si estem d'acord que el peix és una proteïna de primeríssima qualitat, si estem d'acord que hi ha poc hàbit de consum de peix, si estem d'acord que hi ha un munt d'espècies de peix que no tenen valor comercial, però que, en canvi, alimentàriament són tan i tan bones i que, en canvi, la gent no les coneix. Si estem d'acord que cal habituar i cal educar els nanos en els bons hàbits alimentaris des de la infantesa i que cal acostumar-los a tot tipus de textures i a tot tipus de gustos, també a les espines, també a les peix de peix complicades de separar. Si estem d'acord amb tot això, per què no els acostumem a menjar peix? Per què no els acostumem i els eduquem, també des de les escoles, a separar la carn de l'espina, que és el que sembla més molesta, a treure la pell del peix, a separar el cap de la cua, a fer allò que tant sembla que no agrada a la gent i que al final ens ha acabat reduint la tipologia del peix que consumim a només de 10 espècies. Seria bo que des del departament també s'implementés una mesura similar al món del peix. Educaríem els nostres infants a una alimentació més saludable, més bona, més sana i de quilòmetre zero. I estic convençut que amb això les confraries, la Federació de Confraries de Catalunya, hi col·laboraria, hi ajudaria, hi jugaria. Per tant, des d'aquí animo a que, més enllà d'aquests 2,8 milions d'euros que destinaran a la compra de fruita i verdura, sobretot a la compra de fruita, destinin una partida similar, o si cal una mica més petita, ja no ve d'aquí, i facin el mateix amb el consum de peix. Perquè segur que trobarem algú que serà capaç d'empaquetar el peix d'una manera que no generarà residus i que no es farà malbé. És a dir, que serà lo suficientment protegit com perquè arribi en òptimes condicions al consum de les escoles. Una idea que llenço, aviam si algú l'escolta i l'agafa i la fa seva. Si la fa seva, els hi regalo, no cal que ens retorni la proposta. En tot cas, mentre es dugui a terme, nosaltres ja estarem contents. I qui som nosaltres? Doncs l'equip que fa el FAR cada tarda. La gent que cada dia està al peu del canó per tirar endavant aquest espai de ràdio que de 4 a 7 parla de coses relacionades, de temes relacionats amb el mar, la sostenibilitat i la biodiversitat. En David Valverde, el submarinista, en Joan Bosch i en Juanjo López. Tenim la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la gran Isabel González i el Josep Maria Tano. Estarem amb vosaltres fins a les 7. Vinga, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs contrast absolut de dia entre el que vam tenir ahir i el que teníem avui a moltes zones del país, probablement no a totes, però a la franja costanera i aquesta hora estava plovent i força, sobretot a tota la vessant nord, i en canvi avui tenim sol, temperatures una mica més baixes, però un cel i un dia radiant. Veurem com evoluciona la meteorologia. D'això en sap i molt el nostre company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda. Predominarà el cel o poc ennuvolat en general. Si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya que podrien deixar el cel localment mig ennuvolat. Aquestes nuvolades no portaran precipitació a causa de la notable estabilitat meteorològica que a hores d'ara hi ha a Catalunya. La temperatura és lleugerament o moderadament més alta i la màxima voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori, localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Pel que fa al vent, s'imposarà el vent de component sud entre fluix moderat arreu amb predomini del llebeig a la costa central i sud de la Costa Brava, amb algunes ratxes fortes en aquests sectors. Per la seva banda, el mar estarà tranquil amb onades que difícilment superaran el mig metre d'altura. Pel que fa demà, serà una jornada amb el cel més ennuvolat, sobretot a la tarda per la presència de núvols als mitjans, així com pel creixement de nuvolades a punts de muntanya, que de nou no portaran precipitació. La temperatura continuarà en ascens lleuger o moderat i voltarà entre 22 i 27 graus al centre del dia. El vent bufarà fluix amb algun cop moderat de component sud i est i el mar continuarà tranquil amb predomini del marejol amb alguna àrea de maror al delta de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi. En tornem a parlar demà.
Connectem amb l'actualitat.
Començar el repàs a l'actualitat de, a l'actualitat del dia, si us sembla. Comencem, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
L'Hospital al carrer és la campanya que l'Hospital Universitari del Sagrat Cor i la parròquia de Santa Anna han començat tot just el dia d'avui.
Doncs sí, l'objectiu d'aquesta campanya és oferir assistència mèdica a gent sense sostre, unes accions que han començat, com tu bé deies, avui, que s'allargaran fins demà dijous, i amb les quals s'ofereixen serveis mèdics de diverses especialitats, com medicina interna, salut mental, ginecologia, podologia, oftalmologia o dermatologia. D'aquesta manera, el centre sanitari ha instal·lat un dispositiu al mateix claustre de la parròquia, a tocar de Plaça Catalunya, al qual hi pot accedir qualsevol persona sense recursos. Una iniciativa que enguany es fa per segona vegada i que durant la campanya anterior va atendre 367 pacients i es van fer un total de 586 consultes. En el 90% dels casos es va haver d'aplicar algun tractament. Una iniciativa, val a dir, també dut a terme per col·laboradors, metges col·laboradors de l'Hospital Sagrat Cor.
Doncs bona iniciativa que des d'aquí reconeixem i aplaudim. Per cert, recordeu que ara fa unes setmanes la Isabel us explicava que volien obrir un centre d'atenció immediata a la zona franca? Doncs finalment no s'obre.
Exactament, aquest centre d'atenció immediata per a menors migrants no, que arriben no acompanyats, doncs s'havia d'obrir aquest mateix mes i avui la Generalitat ha anunciat que no es farà així. Per què? Doncs perquè la primera ubicació de la qual s'havia parlat, a la zona franca, a l'espai de la Marina del Prat Vermell, ara resulta que presenta complicacions jurídiques. Ah. És per això que s'haurà de buscar un altre emplaçament, diuen, als voltants de Barcelona. Des de la plataforma de veïns de la zona franca celebren aquest canvi d'ubicació.
Doncs bé, en tot cas veurem quina és l'altra zona de la demarcació de Barcelona on hauran de posar aquest centre de menors, que ja no ho són. Gràcies, Isabel. Fins després. A reveure. I ens anem cap a les... L'alcalde de Móra d'Ebre, de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, Francesc Xavier Moliner, ha declarat aquest matí davant del titular del jutjat de Falset com a investigat per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, Judit Castells.
Moliner, a qui la jutgessa encara no ha atribuït cap delicte concret, ha estat citat després que la Guàrdia Civil decidís ampliar a la celebració de la consulta la investigació que se va iniciar per les denúncies contra el cos armat de tres veïns lesionats durant la jornada i la festa per l'Ajuntament pels danys patits pel pavelló Firal. Confiat que la causa contra ell s'acabarà arxivant, l'alcalde ha mostrat la seva perplexitat davant del fet que s'hagi obert un altre cop la gran majoria d'investigacions contra alcaldes per l'1 d'octubre. De fet, ha precisat que el consistori únicament tenia constància de la denúncia que va presentar pels danys produïts al pavelló Firal durant la jornada de l'1 d'octubre arran les càrregues de la Guàrdia Civil. L'assegurança requeria el tràmit de la denúncia per poder cobrar els desperfectes valorats en 4.000 euros. I paral·lelament, tres veïns també van presentar denúncia per lesions causades per l'actuació policial. Juntament amb Sant Carles de la Ràpita i Roquetes, Móra la Nova va ser una de les poblacions que va rebre la visita del comboi d'efectius antidisturbis de la Guàrdia Civil, que va efectuar càrregues i va entrar en diversos col·legis de les Terres de l'Ebre.
<t 'en> I ens n'anem cap al Garraf perquè l'acusat de l'incendi que va provocar un mort aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú finalment ingressarà a un centre psiquiàtric, Ivan.
Així ho ha decidit la titular del jutjat d'instrucció número 9 de Vilanova. El jove de 21 anys acusat de la presumpta autoria del foc que va provocar la mort del seu pare ingressarà a un centre psiquiàtric almenys fins que estigui en condicions de declarar. El detingut es va sotmetre ahir a una revisió per part del forense que ha indicat a l'informe que no ha pogut explicar la seva versió dels fets. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha informat que, per tant, encara no s'ha pogut resoldre la seva situació personal i que serà quan hi hagi una credibilitat habilitació mèdica que el jove està estable quan s'afrontarà de nou la declaració i el tràmit de resolució del cas. La causa, de la qual s'ha aixecat el secret de sumari aquest mateix matí de moment, està oberta per delictes d'incendi i assassinat.
I al Baix Penedès, l'Ajuntament de Calafell ha revelat que un dels sistemes provats per evitar l'erosió de les platges del municipi pot ser prou eficaç.
Aquest sistema consisteix en l'acumulació de restes de vegetació marina a la platja amb l'objectiu de retenir la sorra. La prova s'ha fet a la zona experimental de dunes que hi ha al carrer del Guadalquivir, asseguda a Calafell. Allà hi ha hagut la primera floració de plantes que, a més, doncs, permetran enriquir la diversitat biològica d'aquesta zona. El consistori havia fet dues proves pilot i aquesta és la que s'ha demostrat com a més efectiva. Ara volen estendre aquest projecte a tota la façana marítima, un projecte que està pressupostat en uns 130.000 euros. De moment, el consistori està buscant finançament per dur-lo a terme i han sol·licitat una subvenció al Servei de Costes de l'Estat per poder tirar-ho endavant.
I l'Ajuntament de Tarragona ha decidit tapiar els accessos a la plataforma del Miracle de la ciutat per motius de seguretat. Un dels últims mesos, en els darrers mesos, s'havia detectat un increment d'actituds incíviques i fins i tot robatoris a vehicles. Daniel Rodríguez.
Doncs sí, la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona s'ha blindat per evitar més episodis de vandalisme i també d'actes incívics, com comentaves. La brigada d'intervenció ràpida de la ciutat ha barrat els accessos de les quatre escales que serveixen per pujar a la part superior de l'estructura. En aquest espai hi ha petites terrasses des d'on la Guàrdia Urbana creu que els lladres vigilaven les seves víctimes. En els darrers mesos, la policia havia detectat un increment d'actituds incíviques i en alguns casos fins i tot delinqüents, com consum d'estupefaents, furts i fins i tot robatoris a vehicles. Per tal de posar remei a aquesta problemàtica, s'ha tapiat l'accés a l'estructura i s'han tancat els sostres amb una malla metàl·lica. La plataforma de ciment de la platja del Miracle de Tarragona es troba tancada i sense ús des de fa anys. De fet, és un dels emplaçaments més polèmics de la ciutat. En un principi s'havia plantejat com un espai que podria acollir restaurants i bars musicals, però amb el pas del temps ha quedat abandonada i, de moment, sense cap finalitat concreta.
I acabem l'espai informatiu referenciant un aniversari. Tal dia com avui, de fa 25 anys, es feia el referèndum que va ajudar a salvar el paratge de Castell de Palamós. Cristina.
Concretament, el 12 de juny de 1994, coincidint amb unes eleccions europees, Palamós va votar responent a la pregunta: vol que Castell, Paratge i Plana sigui urbanitzable? 6.000 persones van participar en aquella ocasió i quasi un 70% va respondre que no. Aquesta consulta popular va ser la solució que va proposar en aquell moment l'alcalde de Palamós, Josep Ferrer, davant la pressió ciutadana que va liderar la plataforma Salvem Castell des de 1992, en contra de la proposta d'urbanització presentada per dues promotores privades. La protecció definitiva arribava de la mà del Suprem el 2001, després d'una primera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, favorable a la preservació del paratge i la plana de Castell el 1995, seguida d'una segona al setembre del 96. La Generalitat de Catalunya va aprovar la requalificació d'aquesta zona de Palamós com a sòl no urbanitzable el febrer de 2001 i dos anys després va incloure els terrenys al Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, fent de la platja del Castell una de les poques platges verges que encara queden a la Costa Brava. La plataforma Salvem Castell va ser doncs un punt d'inflexió en la conservació de la Costa Brava, tot i que a dia d'avui és una lluita que, malauradament, encara segueix vigent.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Professions.
I avui, en aquest apartat del programa, volem referenciar una modificació recent de la llei que reglamenta les titulacions i els permisos de navegació. Aquells que tingueu una titulació nàutica o que vulgueu tenir una titulació nàutica, heu de saber que des del passat 5 d'abril hi ha un reial decret pel que s'estableixen les habilitacions o noves habilitacions a les diferents titulacions. Qui ens ho pot explicar, qui ho té molt clar, és el José Baldor de l'Escola Port Barcelona. José, bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes.
Per tant, 5 d'abril, nova reglamentació que, que el que fa és que amplia la possibilitat de portar embarcacions. Quina és una mica la filosofia de la mesura?
Sí, ahora un par de veces el Consejo de Ministros aprobó este nuevo Real Decreto que un poco para las titulaciones de recreo y para la gente que lo utilizaba para su uso personal y de ocio, ahora les puede habilitar con un curso adicional, que es un certificado profesional de Marina Mercante, para poder hacer actividad profesional y poder trabajar en el sector marítimo.
Es decir, hasta ahora solo podían, para entendernos, ir con la familia y los amigos a hacer una vuelta a los fines de semana o irse de vacaciones, y con un pequeño curso pueden convertirse en, para entendernos, en patrón de charter, ¿eh? Es decir, pueden alquilar su barco y a partir de aquí hacer patronearlo ellos.
Sí, de alguna forma queda un poco reducido, lo harán un poco más, digamos, para cubrir un sector o un nicho de ocupación que no estaba cubierto, porque para el patrón de charter, digamos, existe el patrón profesional de embarcaciones de recreo, así como otras titulaciones, pero sí que había una zona que no estaba cubierta del todo, que podían ser, por ejemplo, para hacer el traslado de suministros o para hacer pequeñas excursiones turísticas, para llevar, por ejemplo, la paella del chiringuito al barco que está fondeado pues en una cala. Entonces, esta habilitación apuntará tanto al PER, al patrón de yate, como al capitán de yate en sus diferentes atribuciones, a poder hacer estas actividades. El PER, en concreto, con esta nueva formación y habilitación, que se complementará con la formación básica, podrá hacer estos traslados de barco, podrán llevar estos suministros a yates o embarcaciones que estén fondeadas en una cala, podrán, por ejemplo, astilleros y mecánicos hacer pruebas de mar, enviar, por ejemplo, la marinería al marinero a poder hacer una asistencia a una embarcación, también lo podrá hacer el marinero con esta nueva atribución. Y, por ejemplo, también una cosa que estaba un poco siempre en el aire y se podía cubrir con un real decreto que se hicieron para los servicios de salvamento y socorro en playas, podrá ahora estar cubierto con este nuevo real decreto y lo podrán hacer de forma profesional el socorrismo en playas también.
Para sacarte o para tener esta habilitación, para sacarte este título, es muchos estudios, es muy largo. ¿Cómo funciona esto?
No, el que ya tenga el PER, el patrón o el capitán de yate, tendrá que únicamente realizar un curso de formación que se llama Formación Básica en Seguridad Marítima, que es un certificado profesional de la Marina Mercante, que comporta hacer unas 70 horas de formación, que son 2 semanas, y ahí tocan 4 módulos, supervivencia en el mar, primeros auxilios, prevención y lucha, no sé si lo he dicho, lucha contra incendios, formación básica, formación sanitaria, de prevención y
seguridad. Ah, pues es poco, entonces...
Relativamente poco, en 2 semanas lo pueden hacer.
¿El resto de titulaciones, por ejemplo, el PER o todas estas, quedan igual o también fueron modificadas?
La parte de recreo queda totalmente como está, con su Real Decreto del 2014, la que hicieron, pero digamos que ampliarán la parte profesional con este nuevo Real Decreto del 5 de abril para que puedan desarrollar, como hacen en otros países como Inglaterra, actividad profesional, siempre y cuando hagan este certificado de Marina Mercante, para que puedan tener sus atribuciones profesionales.
Básicamente, por lo que dices, son conocimientos de, en caso de emergencia, de seguridad, estamos hablando de hacerte cargo de gente que o de personas que puedan viajar contigo. Estamos ampliando el conocimiento por este lado, ¿no? Por este sector.
Sí. Al final la formación básica no deja de ser un curso, el mínimo y obligatorio, indispensable para poder trabajar en el sector, que viene a ser como en tierra cualquier curso específico de la actividad que haga cada uno de prevención. Tienen que hacer, pues, para trabajar, pues, este curso de prevención en este ámbito de seguridad marítima para que puedan tener un poco esa responsabilidad a su cargo, pues ya sea de suministros o de traslado de barco o de personas, pues para que eso quede un poco amparado en la parte, en la parte profesional.
¿Y habéis notado, vosotros que tenéis escuela de formación, ha venido gente a hacer este curso, a habilitarse para poder hacer este trabajo, o de momento...?
Actualmente esto entrará en vigor el 1 de julio y sí que tenemos muchas consultas, nos ha cogido ahora en un periodo que la gente ya está trabajando o se empieza a informar o les pilla justo en medio, porque de hecho, lo que te comentaba antes, hay un certificado ya profesional que habilita específicamente para el charter y bueno, incluso para ser instructor en escuelas náuticas, que es el patrón profesional de embarcaciones de recreo, y hay gente que con este nuevo cambio normativo sí que le ha cogido en medio y ha venido a consultar mucho en la escuela, porque, claro, modifica muchas cosas. Ahora este patrón profesional de embarcaciones de recreo le quitan dos certificados profesionales que antiguamente los tenía que hacer. Ahora con este nuevo Real Decreto no los tendrá que hacer. Pero, claro, le pillan una etapa que si va a trabajar ya, los va a tener que hacer igual. Claro. Y si no quiere trabajar ya y lo quiere empezar a trabajar es en agosto, pues se puede esperar y no tendría que hacer esta formación. Pero bueno, actualmente sí que van habiendo muchas consultas y mucha gente que quiere iniciarse en este sector y bueno, sobre todo porque han estado haciendo trabajos muy puntuales que con esta adecuación normativa pues podrán empezar y podrá ser relativamente rápido incluso para este verano.
Pues ya lo sabéis, si queréis formaros y mejorar la posibilidad de trabajar de manera reglada y formada en un trabajo de transporte de barcos, por ejemplo, de transporte de personas. Ahora ha habido una reforma legislativa, un decreto, de hecho un real decreto, que habilita a través de un pequeño curso a poderlo hacer. José, te agradezco mucho que nos lo hayas contado. En todo caso, ya lo sabéis, nunca está de más conocer cuestiones relacionadas con el mar y formarse para el patroneo de embarcaciones. José Valor, de la Escola Port Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Doncs arribem gairebé a dos quarts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEF?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç diu l'Escala i guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
De l'1 al 15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia't.
Més informació a visitlescala.com.
Ben perplexa i transparent, està ferida i n'és conscient. No hi ha queixa, ja ho entén. I si plora és perquè ho sent. Jo l'abraço, però no sé si fracasso, què faré. Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe. em perd la fe.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Per cert, recordeu, parlant de decrets llei, recordeu aquell decret del govern de Pedro Sánchez abans de les eleccions, de a partir de no sé quin dia de mayo, que era el 5 de mayo o el 12 de mayo, tots els treballadors hauran de fitxar quan vagin a la feina? I recordeu que aquí al FAR vam estar parlant amb la gent de CEPESCA, de les indústries pesqueres, de les confederacions de patrons majors de cofradies, i ens van dir, lo hemos preguntado al gobierno y el gobierno nos ha dicho de palabra que no se deberá fichar. Pues bien, donde dije Diego. I, per tant, ara també, de paraula, resulta que sí que han de fitxar. Tot surt arrel d'una trobada que es va fer ara fa uns dies a Madrid entre diferents actors que no ho tenien molt clar. Hi va anar el Javier Garat, el màxim responsable de CEPESCA, i al final va preguntar, bueno, ¿y los pescadores qué? I van dir, no, los pescadores también. I s'han quedat ojipláticos. En tot cas, que ens ho expliqui el propi protagonista, secretari general de CEPESCA. Javier Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y al final, al final no hay final todavía, porque de hecho todo es oral. De momento no habéis recibido ni una cosa ni otra por escrito, ¿no?
No, y la verdad es que me quedé de piedra, como así le dije a la secretaria de Estado de Empleo y al director general de Trabajo, cuando de su boca escuché en la reunión que organizó la COE, la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, que organizó una reunión precisamente para intentar aclarar todas las dudas de todos los sectores sobre la normativa que regula el registro de jornada. Que, por cierto, fue posiblemente la vez que he visto la sala más llena de gente de todas las que yo he asistido, por todas las dudas y toda la incertidumbre que ha generado en todos los sectores de la economía española esta normativa. Bueno, a la pregunta mía sobre... que quería que me dijeran verbalmente y le pedía yo que me dijeran por escrito que estábamos excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, para sorpresa mía me dijeron que lo habían estado viendo de todas las maneras posibles, pero que finalmente llegaban a la conclusión de que tal y como está la legislación hoy en día estamos incluidos y por lo tanto nuestros barcos de pesca, tanto de bajura como de altura, lo tendrán que cumplir. A sorpresa, como digo, mía y de los que me acompañaban.
Claro, es que esto es todo como muy raro. Debe ser muy difícil o debe estar todo muy mal escrito. Porque, claro, primero os dicen que no hace falta porque, claro, estáis en un régimen especial y tal, y como que es una contestación bastante lógica y que además se adecua bastante, porque aquí hay otra cuestión y es... Por un lado es la lógica, la ley, y otra cosa es la lógica del día a día, el funcionamiento de las embarcaciones. Es decir, la ley puede decir una cosa, pero el funcionamiento de las embarcaciones, dijéramos que tiende a otra, ¿no? Y en este sentido, parecía que el funcionamiento era lo que de alguna manera primaba. Ahora, paso para atrás y en cumplimiento estricto de la norma, con la complicación que esto supone.
Yo le decía tanto al director general como a la secretaria de Estado que es una norma prácticamente de imposible cumplimiento para el sector pesquero. La casuística, las especificidades que tenemos en la pesca son muy diversas, son muy grandes. Y le contaba el ejemplo de un arrastrero que sale a las 3 de la mañana a pescar el langostino y que tiene a lo mejor 3 o 4 horas hasta llegar al caladero. Y esas 3 o 4 horas, a lo mejor 2 o 3 de esas horas, se están pegando unas, están durmiendo, están descansando la tripulación, algunos de ellos. Luego, cuando llegan al caladero, echan las redes y hacen una largada de a lo mejor 4 horas. En esas 4 horas también, a lo mejor durante 1, 2 o 3 horas, alguno de los tripulantes está durmiendo. Luego hay una parada para el desayuno, para la comida, en fin, hay varias. ¿Y qué quiere? Y el marinero está apuntando en cada momento cuándo duerme, cuándo no duerme, cuándo come, cuándo no come, cuándo sale a fumar un pitillo, cuándo deja de fumarlo. Y en una jornada que ya de por sí es dura, con un montón de requisitos que tienen que cumplir ya hoy en día de la política pesquera común. Es una locura, es que es imposible. Y ellos decían, bueno, sí, lo entendemos, pero es que no queda más remedio. La legislación dice lo que dice. Podemos intentar en el futuro modificarla, pero hasta que no tengamos un gobierno ya nombrado, estable, pues no podremos hacer modificación. Así que, bueno, lo que ante la sorpresa y una vez que lo hemos comunicado a nuestros asociados, lo que vamos a hacer es, y esto es un problema que afecta a todo el sector pesquero español, por ello la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y Cepesca, en un escrito conjunto, nos vamos a dirigir a la Secretaría de Estado y al Director General de Trabajo para mostrarle nuestra sorpresa, para solicitarle una reunión urgente con el fin de aclarar la situación y ver qué se puede hacer, porque de verdad que la aplicación tal cual de la norma, yo personalmente la veo muy, muy, muy difícil.
Hombre, entre otras cosas porque definir cuál es la jornada laboral de un pescador es harto complicado, teniendo en cuenta el sistema de retribución que tiene y todo lo que además establece el convenio, ¿no? Lo de se puede estirar la jornada teniendo en cuenta que si se rompe una red pues se tiene que quedar cosiendo la red y esto se entiende como jornada laboral y no como horas extras, para entender. Es decir, es que hasta delimitar la propia jornada, no solo si duerme en el barco o no duerme, delimitar propiamente la propia es complicadísimo.
Bueno, eso en los barcos de bajura que van y vuelven el día, pero imagínense ustedes en los barcos de altura que se tiran a lo mejor algunos 2 meses, otros 3 meses, incluso 4 meses. Es que está todo el día en el barco. ¿Cómo delimita esa jornada? Bueno, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Pues aplicación de la legislación sobre horarios en el trabajo en el mar. Pero claro, pues, al final no deja de ser muy complejo, muy complejo.
Por tanto, ustedes están al margen, según ellos, de la ley de la Marina Mercante. Estos de la Marina van por un lado y entonces ya ustedes van por otro, oficialmente o teóricamente. Sí.
A pesar de que estamos en el mismo, nos regula el mismo Real Decreto, es verdad que la Marina Mercante tiene un registro de horario, de jornada específico. Y el director general lo que nos decía es que hemos estado viendo a ver si se os podía aplicar ese registro, pero resulta que el registro hemos visto que es más complicado, es más restrictivo, es más duro que el propio registro general, del registro de la normativa general, y por lo tanto creemos que es más conveniente para ustedes el que se ponga ese registro y no el de Marina Mercante. Es decir, que como no estamos específicamente regulados como Marina Mercante con un registro especial de horario, de jornada, tenemos que acudir a la normativa general y por eso se nos aplica la de todo el mundo.
Y déjeme hacerle un par de cuestiones finales. Por un lado, mientras tanto, es decir, ustedes han pedido esta reunión, yo espero que en esta reunión se arreglen las cosas y se dé por escrito una respuesta firme, porque la verdad es que hasta ahora ninguna de las dos respuestas, ni la positiva ni la negativa, han sido por escrito y ya se sabe que lo que no está escrito se lo lleva el viento. Pero mientras tanto, ¿qué hacen los barcos? ¿Y qué hacen los armadores? ¿Y cómo hacen este control horario, si es que lo hacen?
Yo creo que por ahora no lo ha hecho ninguno.
No, y es que lo que tengo entendido es que pocos.
Porque creíamos todos que estábamos fuera del ámbito de aplicación de la norma. Nuestros asociados, los de Cepesca, desde luego, ya están informados por mí de lo que pasó ayer y que acabo de contar aquí. Y ellos tendrán que decidir si lo hacen o no lo hacen. Según tanto Secretaría de Estado de Empleo como Director General de Trabajo, tienen que cumplirlo y tendrían que empezar a hacerlo desde ya. Que lo hagan o no lo hagan será responsabilidad de cada empresa y de sus trabajadores.
Pues a ver cuándo les dan la reunión, Javier, y podemos sacar el agua en claro de toda esta historia. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y estaremos al caso de la cuestión. Cualquier novedad le hacemos una llamada.
De acuerdo.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Javier Garat, secretario general de Cepesca. Por cierto, hablando de pesca, han tenido que pasar 9 años, pero al final tenemos sentencia firme contra acusados del tráfico ilegal de anguilas y de angulas. Estamos hablando de un delito que se detectó una campaña que se empezó a hacer en el año 2010-2011 y que Estos días se ha tenido ya sentencia firme, básicamente porque ha habido un acuerdo entre las defensas y la acusación, y por tanto se ha pactado una multa, se ha pactado 2 años de cárcel por cada uno de los implicados. En principio no debería entrar ninguno en prisión, exceptuando 2 implicados que posteriormente fueron también detenidos por cuestiones relacionadas con el tráfico ilegal de animales, parecido a lo que les os contamos, y que además son propietarios de empresas en al de Alta de l'Ebre, aquí en Cataluña. Estamos hablando de 2 empresarios que de Delfín García y de Juan Enrique Bonet, el último propietario de Mariscos Roset en al Delta de l'Ebre. Tráfico ilegal de angulas. Una cuestión que empezó a investigar precisamente el SEPRONA de la Guardia Civil hace 10 años, que era de los pocos que se dedicaba a la investigación de este tipo de delito, y que, visto el montante, lo que se mueve y la gravedad de los hechos, pues parece que finalmente hemos acabado convenciendo al resto de países europeos y a muchos otros países del mundo para que rememos todos conjuntamente para la protección de esta especie, la anguila, y contra el comercio ilegal de estos animales. Saludamos a esta hora de la tarde al teniente José Antonio Alfaro. Es especialista en crímenes medioambientales de Europol y encargado de la coordinación contra el tráfico de anguilas. Teniente Alfaro, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias por su llamada.
Y muchas felicidades, porque por muchos motivos. El primero, evidentemente, por la detención de esta red y de las que han venido los años posteriores, y luego por haber convencido al resto de países de la importancia de la lucha contra el tráfico de la anguila.
Bueno, como acabas de decir, es un camino largo que inició el SEPRONA allá, pues sí, por el año 2010-2011. En aquellos tiempos yo estaba destinado en la sección de Huelva y ya empezamos a trabajar en las marismas de Doñana por el requerimiento de los compañeros de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA en Madrid. Y colateralmente yo participé en aquellas primeras operaciones y efectivamente el camino ha sido largo. El escenario hoy, gracias a todo el trabajo de muchísima gente, es radicalmente contrario, y aunque no nos damos todavía por satisfechos porque queremos avanzar, pero estamos muy contentos, sí.
En un artículo usted dice que es el tráfico de anguilas, lo digo por la gente que nos escuche, que tome conciencia de lo que estamos, del volumen de lo que estamos hablando. Usted lo asemeja al tráfico de marfil. Alguien hace un rato me decía que es parecido al tráfico de cocaína, que mueve la parecida cantidad de dinero.
Sí, bueno, intentando sintetizar un poco, debemos tener en cuenta que en el mundo global en el que vivimos, el tráfico de especies ha atraído al crimen organizado. ¿Por qué? Pues bueno, es una premisa de la que siempre hablamos, que es bajo riesgo por las penas, en la mayoría de las veces simples multas administrativas a las que se enfrentan los autores. Y gran provecho económico. Por ejemplo, 1 kilo de angulas a principio de temporada, o sea, desde octubre a diciembre, según las estimaciones de la autoridad CITES española, se valora en una media de 6.000-6.500 euros el kilo. Después ya baja a unos 1.500-2.000 euros el kilo. Evidentemente, si estas organizaciones que están exportando ilegalmente la angula hasta Asia no multiplicasen por 7 o por 8, esta inversión no lo harían.
Claro.
Y evidentemente no es lo mismo el riesgo al que se enfrenta un grupo criminal al transportar 1 kilo de cocaína que transportar 1 kilo de angulas.
Parece que esta gente lo que hacía era llevarlas ilegalmente básicamente hacia la China, ¿no? Era un poco el país de recepción de su contrabando.
Sí, hay que explicar un poco brevemente. Hay diversas especies de anguila en el mundo. La nuestra es la anguila, la anguila europea. Uh-huh. Y este animal es muy curioso porque se reproduce únicamente en el Caribe. Digamos que los huevos con las del apareamiento cruzan el Atlántico y vienen, eclosionan y se introducen en los ríos de Europa. Uh-huh. Se ha intentado reproducirlas en cautividad, pero es imposible. Una vez que la anguila ya es adulta, cruza otra vez el Atlántico y se reproduce, y ese es el ciclo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la especie asiática, la anguila japónica,
¿sí?,
pues por la alta demanda del producto, sobre todo en Japón, no únicamente, pero sobre todo en Japón, pues está esquilmada. Entonces es por eso por lo que las mafias, como la demanda era incluso mayor, las mafias pues se fijaron en la anguila europea, ¿no? Y como en 2010, a partir de 2010, se estableció la cuota cero por la Unión Europea para exportación, o sea, quiere decir que la pesca legal y el comercio legal dentro de la Unión Europea puede hacerse,
uh-huh,
pero no así fuera de la Unión Europea, pues las mafias empezaron a traficar con la anguila, que se lleva viva hasta China. Allí se la alimenta y cuando crece se procesa y se vende como producto final de anguila.
Correcto. Anguila que se pesca, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en el mismo río Ebro. Es decir, no es que se vayan a parajes muy escondidos. Se la pesca donde está, y está pues en el Guadalquivir, en el Ebro, en estos ríos.
Exactamente. Es básicamente el origen de la anguila europea lo tenemos focalizado en cuatro países, principalmente Francia, España, Portugal y Reino Unido. Esos son los países de origen. Y como bien has dicho, pues sí, son sitios que todo el mundo sabe. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay una legislación autonómica única.
Claro.
Y eso, digamos, que dificulta. Por ejemplo, en Andalucía sí que se hizo una moratoria total y no se puede pescar en el Guadalquivir, no se puede pescar anguila. Sin embargo, en el Delta del Ebro sí que es legal. Y bueno, tenemos que lidiar un poco con,
claro,
con esa dificultad. ¿Por qué? Porque los pescadores furtivos se introducen en áreas donde está prohibido,
uh-huh,
pescan la anguila y la llevan hacia áreas donde está autorizado y introducen esa anguila ilegal en el mercado legal.
Entiendo. Anda que no son... Bueno, esto es como la última cuestión. Esto es como esta gente que han pillado, que tenían en paralelo una empresa legal de comercio de angulas. Es decir, es un poco la avaricia rompe el saco. Tenían A y B, para entendernos, ¿no? Legalmente tenían su cuota y cuando la acaban, pues venga, pues por el mercado negro.
Sí, exactamente, porque tenemos que tener en cuenta que el precio legal, cuando hablamos de estas barbaridades de 6.000, 7.000 euros un kilo de angulas a principio de temporada, estamos hablando del precio en el mercado negro, ¿eh? El precio legal es más bajo. Entonces, uh-huh, digamos, lo que nosotros hemos detectado desde hace tiempo es que hay empresas, efectivamente, empresas legales que hacen pues parte del negocio legal y parte del negocio ilegal. Uh-huh. Nosotros, desde aquí, desde Europol, hemos contado, y hay que decirlo así, con el apoyo de la industria. Hay un grupo que se llama el Sustainable Eel Group, que agrupa, digamos, a la industria europea y que ha cooperado con nosotros, porque evidentemente ellos son los más interesados en, vamos a decir, claro, en eliminar los garbanzos negros dentro de su sector.
Pues le agradezco mucho a José Antonio Alfaro, teniente, que nos haya contado un poco la realidad de este mundo que a vista social es muy desconocido, pero que en cambio mueve una cantidad de dinero y genera una cantidad de dolores de cabeza, por lo que veo, increíbles. Felicidades por la lucha y desde aquí todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Igualmente, buenas tardes. Ha sido un placer hablar con José Antonio Alfaro, teniente de la Guardia Civil, en concreto del SEPRONA, especialista en crímenes medioambientales de Europol y encargado precisamente de la coordinación contra el tráfico de anguilas. Pero la cuestión no acaba aquí, evidentemente. Todo esto tiene también su recorrido a través de otros países. Y sorprendidos por la noticia, queremos comentarla también con Raúl García, que es responsable de pesca de WWF. Raúl García, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buena tarde, encantado.
Esto que es, contábamos ahora, de esta sentencia de contra el tráfico ilegal de angulas y anguilas, parece anecdótico, pero no lo es. Es muy importante lo que mueve este comercio ilegal.
Estamos hablando probablemente o con bastante seguridad del mayor contrabando a nivel mundial de especies amenazadas. Supera las cifras el comercio del marfil, por ejemplo, que todos podemos estar sensibilizados y concienciados. La anguila europea está en una situación crítica desde hace ya muchas décadas, no solo por la pesca, en realidad hay muchísimas otras razones: la mala gestión de los ríos, las presas, la contaminación, el estado de los estuarios, pero la pesca sigue siendo, tanto la legal como la ilegal, aproximadamente un 30% y pico de la mortalidad, y sobre todo la pesca ilegal. Estamos hablando de cerca del 25% de la anguila que muere es debido a esta pesca ilegal y tráfico ilegal de, sobre todo, de las pequeñitas, de las angulas, que son las crías, que alcanzan unos precios desorbitados. Se transportan vivas hasta el mercado asiático, sobre todo China, donde después las engordan y se multiplica el precio por más o menos 120 veces, ¿no? El precio que puedan pagar los traficantes aquí a los furtivos es un negocio relativamente poco riesgo, aunque ahora la presión de la policía, de la Europol, de la Guardia Civil, se está incrementando en casi toda Europa. Pero el riesgo es mucho menor, por ejemplo, pues de traficar con cualquier tipo de narcótico. Y esta sentencia un poco viene a marcar este problema, ¿no? Llega 9 años después de que hayan sido incautadas, y las sentencias, bueno, no acabo de ver que sean ejemplares, ¿no?
El circuito, es decir, por lo que cuentas, parece que lo que se hace es cogerlas en Europa y mandarlas para Asia, para China.
Sí, mira, el país que más produce ilegal es Francia y después vendría España. Pues tenemos zonas donde se prohibió ya hace muchos años cualquier tipo de captura de este pez, como pueda ser Andalucía, pero tenemos a mucha gente, por ejemplo, en el estuario del Guadalquivir, pues capturándolas prácticamente a diario, y bueno, se transportan, son redes, suelen ser en este caso españoles, portugueses, chinos y marroquíes, que tienen muy bien montado, evitan últimamente los aeropuertos españoles porque hay un control mayor, lo llevan en avión, lo llevan en equipaje de mano, en bolsitas, como llevamos un pez a la pecera. Sí, es muy curioso, tienen maneras de que no se les detecte fácilmente en los escáneres, suelen llevar 4 o 5 bolsas, que son muchos miles de euros, suele ser alguien, pues no, bueno, un camellito, ¿no? Un pequeño traficante que alguien le paga por arriesgarse y llevarlo al mercado asiático. Están usando últimamente, por lo que, bueno, lo que informa la policía y los especialistas, por salidas, por ejemplo, en Grecia, donde hay alguna producción legal, aprovechan esa producción legal a veces para lavarlo, para entre comillas tratar de conseguir papel. O puertos o aeropuertos italianos es donde se está observando mayor incautación, y Francia es quizá el mayor problema porque es altísimo el nivel, es muy alto, mueve muchísimos miles de millones, y no vemos que el gobierno francés acabe de tomarse en serio esta amenaza. Es una de las especies más amenazadas que tenemos.
Por lo que dices, parece más comercio de cocaína, es decir, trato de drogas, que no pas que se lleven especies de animales.
Sí. Totalmente, sí. Estamos hablando de pequeñitas cantidades. Una angula pesa unos 0,3 gramos. Son 2 euros que van a conseguir. Son pequeñas cantidades. Normalmente no se va a la cárcel por las cantidades envueltas, a no ser que hayan incautación. Después tienen instalaciones donde pueden mantener cientos de kilos vivos, esperando la oportunidad, pues, de sacarlo a estos mercados, ¿no? Pasándolo también a través de Marruecos. Es bastante, bastante frecuente. Es muy parecido sin ser ningún especialista, a cómo pueda funcionar sobre redes de narcotraficantes, ¿no?
Hostia, es alucinante.
Y las cifras son muy similares, las cifras que manejan de volumen económico, estamos hablando de muchos millones de euros que pueden manejar estas redes. Son redes absolutamente, perfectamente organizadas.
Es alucinante, es un mundo realmente a nivel social, al menos se desconocía todo este mercado negro, mercado ilegal de anguilas y angulas, en este caso de la misma especie.
Pues, Normalmente estos grupos viven de eso, ¿no? De la discreción, no suele haber muertos, no suele haber grandes eventos que puedan salir en la prensa. Bueno, lo más discreto posible, tampoco es muy cara la logística que necesitan en principio. Y bueno, el negocio es absolutamente redondo y por eso, bueno, con penas incomparables con las que puede haber por tráfico de contrabando, hay mucha gente, son cientos de personas las que están implicadas en varios países, Portugal, España, Grecia, Italia, etc.
Pues Raúl, te agradezco mucho que nos hayas hecho una aproximación a este mundo. En todo caso, lo releeremos otra vez la noticia y haremos otra lectura, no tan en clave de anécdota, sino ya en clave de pirámide de iceberg o de punta de iceberg.
En este caso he visto que hay un empresario, creo que catalán.
Sí, sí, del Delta del Ebro.
Legal, o sea que, bueno, esto... no es novedoso porque también puede haber algunas, compañías legales que tengan otro tipo de actividad, aunque, bueno, no, hasta donde yo sé no es tan frecuente que operadores legales tengan en paralelo otros negocios, pero, bueno, en este caso sí que ha sido así.
Pues, Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien.
Un abrazo, encantado.
Cuídate, hasta luego. Pues hem sabut una miqueta més del comerç de l'anguila. Certament havíem parlat al programa i alguna de les coses que ens ha explicat tant el tinent de la Guàrdia Civil com el Raúl García les havíem explicat, no? Aquesta peculiaritat de que se'n van a criar a aigües càlides, no? Aigües de Llatinoamèrica. Ho havíem explicat, i aquest viatge transoceànic que fan fins al Delta de l'Ebre també, però certament desconeixíem tot aquest moviment econòmic que genera el comerç il·legal d'aquesta espècie, d'altra banda, preuada sobretot a països asiàtics. Sembla que això només és el principi, seguiran havent més detencions. De fet, en els darrers anys hi ha hagut més de 100 detencions al voltant del comerç il·legal de l'anguila i l'angula, i des d'aquí, des del FAR, ens comprometem a seguir aquesta història que, sincerament, trobo apassionant.
Navega amb el FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. I ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he dat a matar i robar, ofici de cada dia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.